Se conmemora la vida del doctor Martin Luther King. Su clamor por justicia social se vio trágicamente interrumpida por la bala de un asesino en 1968. Como tributo al doctor Martin Luther King, les ofrecemos esta presentación del documental Martin Luther King Hijo, un hombre de paz. Producido en 1965, el documental se vale de los pensamientos del Dr. King sobre protesta no violenta para lograr justicia social. Además, se enfatiza su viaje a Noruega cuando fue a aceptar el Premio Nobel de la Paz. El sueño del Dr. King de lograr justicia social para países oprimidos continúa cambiando nuestra forma de pensar y actuar aquí en los Estados Unidos y es una importante influencia a través de todo el mundo. Los invitamos a escuchar las palabras de un hombre que soñó con el día en que los pueblos de todo el mundo se unirían en su calidad de hombres y mujeres libres.
Martin Luther King, hijo. Un hombre de paz. Estamos en Atlanta, Georgia, en la iglesia bautista Ebenezer, donde un padre y su hijo son los pastores. El hijo es el reverendo Martin Luther King.
Dios eterno, Padre celestial, os damos gracias por el privilegio de reunirnos en la quietud de este santuario para ofreceros nuestro agradecimiento y adoración. Os damos gracias por la vida y todas sus oportunidades. Os damos gracias por el privilegio de vivir en estos tiempos, tiempos en que enfrentamos tantos desafíos, tiempos cargados de posibilidades creativas. Os damos gracias por todos los dones conferidos. Ayúdanos a entender cuánto dependemos de ti y que sin ti todos nuestros esfuerzos se convierten en cenizas y nuestros amaneceres en noches oscuras. Permite que incorporemos en nuestras vidas una trilogía de amor. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos con el tipo de amor creativo y desinteresado que nos ayuda a alcanzar excelencia en nuestros distintos campos de actividad. Pero ayúdanos a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y sobre todo, ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, alma y mente. Y así poder enfrentar la vida y todos sus retos. A nombre del Espíritu de Jesús, oramos. Amén.
Jesús fue el líder del movimiento que se designó como el camino, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Eso lo abarca todo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. No tienen que ir a ningún lugar, lo tienen todo. Preparen sus pertenencias y prosigan camino. Pero los que íbamos caminando por la carretera ese día, y algunos otros que lo hacen ahora, fuimos criticados, igual que critican ahora estos hombres. Cuando se dice amén en la iglesia, hay quienes piensan que somos tontos, que estamos mal de la cabeza. La crítica es tan antigua como el hombre, igual que los celos. Los celos son tan viejos como el hombre. La crítica es igual.
Ahora podemos proceder a solucionar muchos de los problemas que enfrentaremos en los días venideros al luchar contra la pobreza, tomar el camino hacia la paz, tratar de lograr entendimiento entre las naciones del mundo, de modo que no tengamos que temer y nuestros hijos no teman crecer en un mundo de posible destrucción nuclear. Claro que todavía estamos lidiando con el gran problema de los derechos civiles, pero creo que contamos ahora con la oportunidad de hacer frente de forma grandiosa a este problema. En cierto modo, estamos ante un futuro nublado por incertidumbres impenetrables. Francamente, tal como han dicho otros, no sé lo que repara el futuro, pero sé qué es lo que apoya ese futuro. Nuestra esperanza es lo que nos mantiene luchando, aún más oscura puede resultar la noche. Pueden surgir momentos en que incluso el bien se vea sometido ante el poder. Pero Dios lucha al lado del bien. Es esta fe que nos sostiene en momentos de desesperación. Elevémonos por encima del bullicio de la vida diaria y armonicemos con el infinito. No sé cuánto tomará ni lo que el futuro me repara, pero sé que si Jesús es mi guía, algún día llegaré al hogar.
Martin Luther King hijo, Avenida Johnson, Atlanta, Georgia, Estados Unidos. El Comité Nobel del Parlamento de Noruega le hace entrega del Premio Nobel de la Paz de 1964.
El Dr. King vive en un vecindario humilde en Atlanta. Su hogar es la sede de su esfuerzo personal por combinar los principios de la tradición judeo-cristiana con los métodos de no violencia de Mahatma Gandhi.
Padre Celestial, os damos gracias por el privilegio de este compañerismo y la capacidad de nuestra amistad. Os damos gracias por el alimento que vamos a recibir y os pedimos que lo transformes en vida y que nuestras vidas sean para serviros.
Amén. El Dr. King es el hombre más joven que ha recibido el Premio Nobel de la Paz. Se encuentra presidiendo esta cena con su esposa y cuatro hijos.
Mind what kind of meat do you want? What kind of
Pronto la conversación se torna hacia los planes de viaje a Noruega del Dr. King.
En honor a quién se nombró el premio. Tú sabes, Velma.
Hace muchos años vivió un hombre llamado Alfredo Nobel, que era un inventor y era millonario. Y cuando murió, pidió que todos los años se entregara un premio a la persona que hiciera más en el campo de física, química y filosofía.
Filosofía no, medicina.
Sí, química y la paz. Y así lo hicieron.
¿Literatura te olvidaste?
¿En qué difiere el Premio Nobel de la Paz de los demás premios Nobel?
Este premio de la paz es un problema muy complejo. Es más fácil con los premios científicos. Cuentan con criterios más concretos para tomar una decisión.
Este año seleccionaron a Martin Luther King, hijo, de los Estados Unidos. Específicamente, ¿por qué recibió el premio? ¿Cuál fue el criterio para la decisión?
El Comité Nobel de Noruega no ofrece explicaciones como los premios de Suecia, pero creo que ha sido por su lucha en favor de los derechos humanos y su teoría de que esta lucha debe realizarse sin violencia. Por su teoría que la actividad no violenta es más digna y efectiva posible, especialmente en una democracia como la que existe en Estados Unidos.
¿Podría mostrarnos la medalla de oro que recibirá Martin Luther King?
Esta es la medalla, obra de nuestro gran escultor Gustav Iguala.
¿Qué aparece escrito?
El nombre de Alfredo Nobel, aquí enfrente, y creo que es la fecha en que nació. Luego tenemos al reverso tres figuras simbólicas con una inscripción en latín. Pro pace et fraternitati gentium. Por la paz y fraternidad entre las naciones.
En su oficina de la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano, reflexiona sobre el significado del Premio Nobel de la Paz en 1964.
Lo considero un tributo a todo el movimiento de lucha por justicia racial en nuestro país y sus líderes. Es un premio y tributo al gran valor, disciplina y sabia represión de todos, tanto negros como blancos, que vienen participando en esta lucha durante muchos años.
Entre los premiados de ese año, el Dr. King tiene la idea más clara de cómo empleará el dinero.
Cada centavo se usará en la lucha por los derechos civiles, el movimiento de derechos civiles. Como dije antes, no lo considero un premio mío. Me lo han entregado a mí porque he participado en el movimiento. Pero es realmente un premio al movimiento de derechos civiles en Estados Unidos y todos sus líderes. no solo Martin Luther King, hijo. Por eso voy a entregar todo el dinero al movimiento de derechos civiles. ¿Cómo se adjudicará? Es algo que aún tengo que decidir. Sin duda, una gran suma, una fortuna, se entregará a la Conferencia Sureña de Liderazgo Cristiano, la cual presido. Parte se designará en un fondo especial para educación de no violencia, ya que existe una gran necesidad de diseminar esa filosofía. Otra porción se usará para crear un fondo especial para talleres de instrucción a fin de compaginar la disciplina o método de no violencia en material didáctico.
En términos generales, ¿cómo resumiría o describiría su filosofía?
Diría que mi filosofía básica, que parte de la tradición de la no violencia, es que un hombre moral no puede en conciencia aceptar injusticias y adaptarse a un sistema injusto. Tiene que resistir. Es su obligación moral resistir ante injusticias. Pero al resistir, tiene que reconocer que permanece moralmente elevado si se resiste contra el sistema injusto sin violencia. El individuo ha de buscar alcanzar el fin moral a través de medios morales. Eso es lo que significa la no violencia. El fin y los medios tienen que ser afines. A fin de lograr una sociedad justa y correcta, es necesario valerse de métodos justos y correctos.
¿Cuándo realizó usted el cambio entre una filosofía estrictamente religiosa hacia una de trabajo entre las razas?
Diría que fue en mi adolescencia. Crecí en la iglesia. Mi padre es ministro y ha sido pastor en Atlanta durante varios años.
Quiero exhortarlos a que al vivir correctamente cuentan con una reserva suficiente de gracia. Mi gracia es suficiente. Van a necesitarla. Estoy saciado y mi copa se desborda. Sé que estoy saciado. No vengan aquí a proclamar al Señor y pedirle que facilite las cosas para ustedes. No lo hará. Van a sufrir pesares y tribulaciones, decepciones. Van a ser mal interpretados y literalmente los maldecirán cuando mejor actúen. Si no cuentan con una reserva suficiente, no podrán alcanzar sus metas.
Crecí con gran devoción en un ambiente religioso y naturalmente estudié la Biblia en gran detalle y entendí del Viejo Testamento la grandeza y demanda de justicia, tal como la expresaron los profetas del siglo VIII como Amos, Miqueas y otros. Del Nuevo Testamento aprendí el gran poder de la ética del amor. Tan pronto como empecé a penetrar la sociedad y trabajar como adolescente, llegué a entender que para que la religión tuviera relevancia, ese gran conocimiento ético de los profetas y Jesucristo tenía que transformarse en algún tipo de acción social importante. Fue entonces cuando comencé a trabajar, cuando aún estaba en escuela superior, y luego en la universidad para la organización NAACP y otras organizaciones que estaban lidiando con el problema de injusticia racial. Esto fue un poco antes de decidir entrar al ministerio. Ya había entendido que para que la religión tenga significado, tiene que ser algo activo y válido en la vida diaria.
La base de su pensamiento es la tradición judeo-cristiana, pero su método de acción proviene de Gandhi, que es hindú. ¿Lo considera una paradoja?
No. Lo interesante es que el propio Gandhi fue el primero en decir que le influenció mucho el Sermón de la Montaña. Considero que Dios se revela en todas las religiones del mundo y existe verdad en todas ellas. A pesar de que Gandhi era hindú, lo influenció mucho la ética de amor. Y dijo que la primera vez que leyó el Sermón de la Montaña lo conmovió tanto que entendió que expresaba el tipo de pensamiento e idealismo ético a cual él quería servir como guía en su vida. Gandhi me ha influenciado mucho a mí. Y a menudo digo que recibí inspiración para practicar la tradición de no violencia de Jesús el Nazareno y la técnica operativa de Mahatma Gandhi.
Hay quienes dicen que la acción no violenta no funciona. En el caso de Gandhi, fue asesinado por uno de sus propios seguidores. Usted ha sido víctima de ataques, vio incendiar su hogar. ¿No le deprime a veces esa realidad?
Sí, pero uno debe entender que uno de los puntos básicos de los preceptos básicos de la no violencia es que el sufrimiento puede ser una poderosa fuerza de transformación social. No hay nada en la disciplina de la no violencia que diga que si uno practica la no violencia, no va a ser víctima de violencia o que no va a sufrir. Ni siquiera dice que no va a morir violentamente. De hecho, dice que uno tiene que estar dispuesto a morir por sus creencias. Uno tiene que estar dispuesto a recibir violencia, pero nunca a someter al oponente a violencia. Mediante el sufrimiento y voluntad de aceptar golpes sin represalias, uno se encuentra trabajando sobre la conciencia del oponente. Deja expuestas sus defensas morales, se debilita su moral, se ve desarmado y a la vez se trabaja sobre su conciencia. Aunque uno sufra en el proceso, no significa que la no violencia no funcione o no tenga éxito, porque la no violencia reconoce la necesidad de sufrir para redimir la condición social.
¿Cuál es su propia reacción? ¿No odia nunca a su opresor?
No, creo que todos pasamos por momentos en que uno se siente frustrado y estamos al borde de la ira. Pero, de nuevo, la no violencia dicta que no solo se evita la violencia externa, física, sino también la violencia interna del espíritu. No solo se rehúsa uno a disparar contra el contrincante, uno se rehúsa a odiarlo. Trato todos los días de vivir con esta doctrina básica de la disciplina de no violencia. Lo repito una y otra vez que no debemos nunca permitir que nadie nos lleve a rebajarnos al punto del odio. El amor no solo hace daño al que es odiado, sino también al que odia, porque lleva a un tipo de desintegración interna, como lo llaman tantos psiquiatras ahora. Dicen que hay que amar o morir, porque el amor es la fuerza unificadora suprema en la vida. Eso debe eterno crédito a la disciplina de la no violencia.
¿Teme que algún día usted muera asesinado como Gandhi?
Considero que un hombre no puede ser realmente libre hasta que no supera su miedo a la muerte. Realmente considero que yo lo he logrado. Analizamos las cosas filosóficamente, pero no temo a la muerte. Reconozco que mi vida es una muy difícil y voy a continuar viviendo experiencias peligrosas. Sé que no nos aprecian muchas personas por nuestra determinación de lograr libertad y justicia. Van a tratar de preservar el viejo orden, pero en realidad no creo que lo importante sea cuánto uno vive, sino cuán bien se vive. No es la cantidad de vida, sino la calidad de vida.
Están llegando los ganadores al aeropuerto de Estocolmo desde Múnich, Cambridge, Massachusetts, Oxford y Moscú. También llega a Oslo un hombre de Georgia. Aquí en Oslo, el gran día, 2 horas antes de la ceremonia en Estocolmo, el reverendo Martin Luther King está a punto de recibir la medalla e insignia del Premio Nobel de la Paz que le entregará el doctor Jan, presidente del Comité del Parlamento Noruego que selecciona al ganador.
Es para mí un gran honor, a nombre del Comité Nobel, entregarle la insignia del Premio Nobel de la Paz, el diploma, así como la medalla de oro.
Gracias.
Es tradicional interpretar música procedente del país de los ganadores. Por eso escuchamos los familiares acordes de Porgy y Bess, mientras la señora King observa a su esposo en la tribuna.
Me rehúso a aceptar la idea de que la humanidad está trágicamente sometida a una oscura noche de racismo y guerra. Que el brillante amanecer de paz y fraternidad no será nunca una realidad. Me rehúso a aceptar la noción cínica que nación tras nación tiene que descender por la espiral de militarismo hacia un infierno de destrucción nuclear. Creo que tropas desarmadas y el amor sin condiciones será nuestra realidad final. Por eso la justicia temporalmente derrotada es más poderosa que el triunfo del mal. Creo que incluso en medio de explosiones y balas existe la esperanza de un mañana mejor.
Hay en estos momentos hombres y mujeres desconocidos en Europa, América, África y Asia, que a diario se preguntan y luchan por responder las preguntas que formulan los niños. ¿Qué hace hervir el agua? ¿Qué es un virus? ¿Por qué nos bronceamos bajo el sol? ¿Cómo funcionan los músculos? ¿Qué significa un hombre de paz? ¿Y quién, sin buscarlo, ha logrado la fama?
Radio Martí y Freedom House se unen en un proyecto para que conozcas tus derechos y para representarte ante el mundo. Freedom House, con su sede en Washington, D.C., es una organización de la sociedad civil dedicada a la defensa de la democracia y los derechos humanos en el mundo, a través del apoyo a defensores de los países y regiones donde las libertades fundamentales y los derechos civiles están siendo amenazados.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.